Fundación del Infantado de Covarrubias por Garci Fernández. Al morir, Fernán González se hace cargo del glorioso legado su hijo, Garci Fernández, home de derechero e justiciero e muy buen caballero en armas, según dicen los antiguos documentos. Se hallaba casado con doña Aba, a veces llamada Oña, hija del conde Raimundo de Ribagorza y emparentada con la corte navarra y con los señores del mediodía francés. De este matrimonio nacieron 8 hijos, entre ellos el futuro conde Sancho Garcés y la primogénita doña Urraca. Sus primeros años de gobierno, aprovechando las paces realizadas por su progenitor con los árabes, se dedicó a reestructurar sus estados y asegurar sus dominios. Sin embargo, por esta época hay algo que preside el centro de sus proyectos. Empujado por un sentimiento religioso familiar, da honorable sepultura al cuerpo del gran conde su padre en San Pedro de Arlanza, a quien dota con extraordinaria munificencia. Impelido por estos mismos sentimientos, se propuso cumplir los deseos devotos de su hija predilecta, doña Urraca. Guiada esta princesa por un innegable celo religioso, tomó la resolución de consagrarse a Dios en el monasterio dúplice de San Cosme y San Damián de Covarrubias, donde una hermana de Fernán González vivía ya consagrada en perpetua virginidad. García Fernández, queriendo dar cumplida satisfacción a estos santos deseos, se pone en contacto con los monjes de Valeránica para recibir en permuta la posesión de Covarrubias y sus lugares por 3 villas que el conde ofrece al cenobio. En la colegiata se conserva un documento fechado el 7 de septiembre del 973, por el cual el abad Velasco y el abad Martín, con los demás monjes del monasterio de San Pedro de Valeránica, acceden a los deseos del conde. Sin embargo, no se pudo realizar en esta fecha el ambicioso proyecto del segundo conde soberano. Algunos problemas con los moros en las riberas del Duero retrasaron la solemne proclamación del Infantado de Castilla y profesión de virginidad de doña Urraca hasta el año 978. Los acontecimientos vinieron a hacer más sonada esta proclamación. Por una parte, el ejército del conde, acompañado por el rey de Navarra, Sancho Abarca, su cuñado, más las huestes enviadas por el rey de León, venían victoriosas de la batalla habida contra el moro en San Esteban de Gormaz y Atienza, a dar gracias a Dios en el monasterio de Covarrubias. Por otra parte, o por otro lado, estaba preparado para realizar con solemnidad el acto de consagración de la virtuosa Urraca, futura infanta abadesa de Covarrubias. El acto, según detalla el documento que conservamos en el Museo de la Colegiata, el más importante en lo histórico y artístico, fue de lo más ampuloso y glorioso que pueda concebirse. Después que el obispo Lucidio recibió el voto de virginidad emitido por doña Urraca como Ancilla Christi, no con profesión monacal, sino como una religiosa seglar, el conde García Fernández dio lectura ante la florinata de clérigos y caballeros de los reinos cristianos al referido documento de erección de la pieza más preclara de cuantos recuerdos gloriosos guarda nuestra villa. Con él y su esposa Aba confirman esta fundación su hijo Sancho Garcés, los reyes de Navarra, Sancho Abarca y Urraca, la hija de Fernán González, el rey Jimeno, juntamente con otros muchos nobles. El infantado de Covarrubias venía a ser un señorío feudal con un marcado carácter religioso dentro del condado de Castilla, donde primero las infantas y luego los abades ejercían una autoridad omnímoda tanto en lo eclesiástico como en lo civil. En realidad era un patrimonio real en el que las infantas eran verdaderas señoras de tierras, monasterios, villas y casi hasta de las vidas de sus súbditos. Su jurisdicción se extendía por distintos lugares de las actuales provincias de Burgos, Palencia, Álava, Logroño, Santander y hasta en las Asturias de Santillana. En total, cerca de 70 pueblos y aldeas, amén de monasterios, iglesias, molinos, salinas, etc. Doña Urraca, después de muchos años de dilatado gobierno, los más vividos en su palacio y en sus posesiones de Covarrubias, murió en ella el año de 1038, dejando constancia de su mucha virtud y dedicación al culto divino. Fue sepultada en la colegiata, reposando hoy ante el altar mayor en el centro del presbiterio. Aunque con varios años de interrupción, le sucedió otra princesa del mismo nombre, hija del primer rey de Castilla, Fernando I. Esta segunda urraca es más conocida por la historia por ejercer a la vez el señorío de Zamora, cuando su hermano, don Sancho, murió a manos de Bellido Dolfos frente a las murallas de la ciudad. Con el beneplácito de su hermano Alfonso VI, que la tenía un afecto un tanto especial, hizo que el infantado se engrandeciera con nuevas posesiones y lugares, hasta en el Reino de León, tanto es así que en algunos documentos se denomina Infantado de Castilla y de León, siempre en favor de algunas de las infantas que por sus dotes deseaban consagrarse al servicio de Dios, aunque no fuese dentro de un monasterio. Murió el año 1103, siendo enterrada en el Panteón Real de San Isidro de León, junto a la tumba de su padre, aunque también en Covarrubias tuvo reservado un sepulcro, como correspondía a su condición de infanta abadesa. Con un breve intervalo se hace cargo del infantado una sobrina nieta de la anterior, de nombre Sancha, hija de la reina Urraca y de don Raimundo de Borgoña, hermana, por lo tanto, de Alfonso VII, llamado el emperador. Dado que este hubo de hacerse cargo del gobierno en la más tierna edad, se encomendó la regencia a nuestra tercera infanta, que por voluntad de su hermano recibe públicamente el título de reina, incluso en la época que por su matrimonio con doña Berenguela solo a esta le correspondía en exclusiva este título. Tuvo grandes dotes de gobierno y una intervención decidida en los asuntos típicamente religiosos. Su hermano puso a su custodia el gobierno y atención de los monasterios y otros asuntos puramente eclesiásticos, lo que hoy llamaríamos Ministerio de Culto y Religión. Parece que tuvo importantes contactos dentro del orbe cristiano, que visitó Roma y los santos lugares, que San Bernardo la tenía en muy alta estima y que hizo grandes donaciones y promocionó la construcción o restauración de bastantes monasterios. En cuanto al infantado de Covarrubias, debemos agradecerle sobre todo la promulgación de sus fueros el año 1148 con beneplácito de su hermano el emperador. En virtud de estos fueros, la infanta cede la propiedad de la demarcación municipal de Covarrubias a quienes acudan a poblar la villa, creando para su atención espiritual la iglesia de Santo Tomás, cuyos clérigos, que viven en forma colegiada, se sustentarán con la tercera parte de los diezmos correspondientes a la infanta. En dicho fuero se establecen los derechos del señorío, leyes peculiares que han de regir en lo civil y en lo criminal, con jueces que han de ser elegidos por votación. Los privilegios y exenciones venían a aumentar los ya concedidos por García Fernández en la escritura de fundación. Los pueblos cercanos a Covarrubias acudieron a acogerse a estos beneficios y así Cerezuelos, Valderas, Mecerrésolo, Redonda, Mamblas y Durguiella o Ladrihuela se despoblaron y construyeron sus viviendas en los terrenos que les concedían los fueros. Fue la causa de que estas pequeñas aldeas desaparecieran para siempre. Como puedes ver, es mucho lo que Covarrubias debe agradecer a esta infanta, que con sus fueros y privilegios quiso dejar constancia de su mucho interés por la villa, y que, como recordarás, vivió grandes temporadas de su dilatada vida en la casa que te enseñé con tanta admiración por su parte. Murió en León el año de 1159 y reposa delante del altar de la colegiata, a mano derecha del mismo, si tenemos presente la inscripción que se halla en la balaustrada de piedra y a la cartela que sostiene el ángel sobrio sobre la puerta de la sacristía. Hay quien nos quiere escamotear este honor diciendo que se halla en San Isidoro de León.